Fiscaliza esto, ¿eh? Buena pregunta por acá. Nos pregunta por acá Luis Contreras, pero hay que aclarar de que esta es una grabación, porque de repente hay gente que nos pregunta, nos lanzan preguntas muy específicas en la madrugada, pero siempre en modo de la transparencia, a propósito de transparencia, las entrevistas que nosotros repetimos son grabaciones, o sea, del Expreso PM, del Expreso Bio Bio, del Podría Ser Peor, del Hoy en la Radio, son repeticiones de entrevistas que ustedes pueden también escuchar y ver a través de nuestro canal de Bio Bio, la radio, ¿ya? Buenos días por acá, me escribe en estos momentos Mari, dice, los mejores domingos se creen con amistad, cariño y momentos compartidos. Buenos días, feliz domingo, Viña del Mar, presente a esta hora de la madrugada, ¿ya? Vamos a seguir, por cierto, averiguando ese accidente de tránsito que nos dice nuestro auditor Diego, ahí en Costanera Norte, en la entrada Panamericana hacia el sur, ¿ya? 5 en punto, vamos a las noticias del Informón. Recuerde que estamos en horario de invierno, 5 en punto, ¿sí? Y si necesita mi ayuda, horaoficial.cl, o si no, le dejamos también, por supuesto, también siempre dejamos ahí el sitio de la hora oficial. Pero ya lo sabe, horaoficial.cl para más detalles. Pausa y ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de noticias del Informador. Vamos al sur de nuestro país porque se mantiene la preocupación e incertidumbre en los municipios más pequeños de la provincia de Osorno ante el impacto de las alzas de combustible que podrían afectar de manera significativa el funcionamiento de algunos servicios. Los detalles los entrega Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, manifestó preocupación por el efecto que ya está teniendo el alza de los combustibles en su comuna, por ejemplo, en servicios que ya se encontraban licitados, como el transporte escolar. Además, señaló que la primera puerta que tocan los vecinos es la del municipio, por lo que es necesario contar con medidas de apoyo.
Esta medida nos afecta a todos, nos tienen preocupados, y sobre todo a los municipios, porque usted sabe que hoy día la gente, la primera puerta que toca y que tiene es la puerta de su municipio.
La edil también indicó que existe suspicacia respecto al futuro de algunos proyectos en ejecución, por ejemplo, trabajos en la ruta internacional 215, que estaban pendientes hace años, pero que, por lo mismo, la edil espera que el Ministerio de Obras Públicas haga los ajustes presupuestarios que sean necesarios para finalizar las obras en caso de ser necesario. En el caso de Puyehue, la ruralidad alcanza el 65%, por lo que gran parte del transporte escolar es financiado por el municipio. Si bien existe una licitación ya en curso, las condiciones cambiaron, por lo que será necesario destinar más recursos para ello, indicando que los municipios solos no podrán enfrentar la situación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Alcaldes de comunas cordilleranas de la provincia del Bio Bio confían que la subvención al transporte de personas va a aumentar para que el servicio pueda seguir funcionando. Tenemos más detalles de esta información desde Radio Bio Bio en Los Ángeles con Mario Tapia.
El presidente de estos municipios cordilleranos es Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco, que junto con manifestar la importancia vital del transporte en estos lugares, indicó que el desarrollo real de estas comunidades se basa en los desplazamientos que se hacen diariamente por estas áreas. Por lo tanto, se espera que las subvenciones ante el alza de los combustibles sea la adecuada para los transportistas, de tal forma no suspendan los servicios.
Por supuesto que hay que ver si como cómo nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Con el petróleo, todavía hay gente que todavía no es complicado con los recortes.
Finalmente, el empresario que efectúa viajes a Alto Biobío, Jaime Aránguiz, dijo a la radio que esperará hasta después de Semana Santa una respuesta de las autoridades. En caso contrario, suspendería los servicios porque ya está trabajando a pérdidas diarias significativas que podrían provocar, le dijo, en unos meses más, un colapso económico. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y en noticias del exterior, el presidente libanés Josef Aoun afirmó este domingo que su gobierno continúa los contactos para abrir negociación con Israel con el fin de frenar la guerra sin sentido de ese país en el Líbano y evitar que hagan el sur libanés lo que ha hecho en la franja palestina de Gaza. En una rueda de prensa en Beirut, Aoun advirtió contra los intentos de arrastrar al Líbano en una guerra civil, lo que consideró como sueños e ilusiones, o a la guerra en la región iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Nuestro pueblo ya está cansado de las guerras. Estamos en contacto con los países amigos para que intervengan y se ponga fin a esta locura que está haciendo Israel, que es cierto que quiere hacer en el sur del Líbano lo que ha hecho en Gaza, dijo Aoun. Subrayó, no obstante, la otra parte no ha respondido aún a la petición de Beirut de dialogar para poner fin a la guerra israelí en el Líbano, iniciada el 2 de marzo, dos días después de la guerra de Irán. Criticó al mismo tiempo a algunos en el Líbano que se oponen a la negociación para frenar la guerra. Insistió en que la diplomacia no es rendición. Aludía al grupo libanés chií Hezbollah, que entró en la guerra lanzando cohetes contra Israel en apoyo a Irán, y se opone al diálogo que permita detener el conflicto, al considerar que el ejército israelí ocupa localidades en el sur libanés. Son las 5 de la mañana con 5 minutos, 11,9 grados marcan los termómetros en Santiago, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 77%. Revisamos a esta hora también el tiempo en La Serena y Coquimbo, 14 grados la temperatura del momento con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El torneo nacional de primera división vuelve a Bío Bío Deportes. Hoy tenemos doblete de lujo en duelos válidos por la octava fecha del certamen. Desde las 15 horas empezamos en el sur del país, donde se juntan los extremos de la tabla. En directo, desde el estadio Esther Roa Rebolledo. Deportes Concepción, Coro Coro. Y de inmediato nos pasamos al Estadio Nacional, donde se estrena el técnico Fernando Gago en el torneo oficial. No te pierdas. Universidad de Chile, Deportes La Serena. Porque el mejor fútbol chileno está en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bío Bío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolai Stañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
De la madrugada con 8 minutos. Ahora vamos a hacer un recorrido por lo siguiente. Vamos a hablar de una voz única en la historia de la música chilena. Una voz que mezcló el humor con la denuncia, la cotidianidad con la poesía, y que encontró en los cerros de Valparaíso el paisaje perfecto para contar las historias de todos los días. Hablamos de Gonzalo Grondona, conocido en el mundo de la música como el Payo Grondona. Claro que sí, pues. Nació el 26 de agosto de 1945 en Playa Ancha, uno de los cerros más populares de Valparaíso. Creció en ese ambiente porteño donde la vida se mezcla con el mar, los ascensores, los callejones y una tradición oral riquísima. Desde pequeño tuvo oídos afinados, escuchaba con devoción a los chalchaleros, al conjunto folclórico Cuncumén y, por supuesto, a la inigualable Violeta Parra, aprendiendo de todos ellos sin que nadie le hubiera enseñado formalmente un solo acorde. Fue un autodidacta total en la guitarra, se sentaba con el instrumento durante horas, reproduciendo lo que escuchaba en la radio, construyendo su propio estilo a punta de ensayo y error. En paralelo estudió periodismo, una carrera que le daría la mirada de cronista que luego impregnaría todas sus letras. Esa capacidad de observar la realidad cotidiana con ojo clínico y transformarla en canción. En los primeros años de la década del 60, Grondona comenzó a tocar en grupos del puerto, integró los de Quintil y el conjunto folclórico universitario, donde empezó a pulir su estilo en el escenario y a entender que la música era algo más que un hobby. Era una forma de estar en el mundo, de participar en la conversación pública de un país que estaba cambiando con una velocidad vertiginosa. El interés del Payo por el rock and roll lo llevaría también a componer en 1965 junto a Orlando Muñoz la canción La muerte de mi hermano, que sería grabada por los Max, pioneros del rock chileno, e incluida en su álbum Kaleidoscope Men de 1967. Algunos la consideran la primera canción de rock verdaderamente chilena. Ya desde esos primeros años, el Payo Grondona demostraba que sus límites eran mucho más amplios que cualquier categoría. Y pasamos a escuchar la primera canción, La Nelly y al Nelson, junto a el Payo Grondona en el Trasnoche de la Radio.
Esperando poder pasear. La Nelly y el Nelson se van despacito, como otras parejas les gusta soñar. Los niños corriendo felices no saben de su caminar. La Nelly y el Nelson, él con su ternito azul bien planchado en pecas se ve, ella con traje rosadito lo espera en el bloque de tres. La Nelly y el Nelson se van de la mano hablando de Sandro, del Papa, de Luis. La Nelly y el Nelson no me han escrito como es habitual. Tienen problemas, sus cosas aún, y yo lo entiendo. La Nelly y el Nelson tienen recuerdos, pero viven lo actual. Con niebla o lluvia hay cosas que aún siguen haciendo. Siguen tejiendo sin noche y sin luz, paseando el día domingo. Los imagino almorzando y después la matiné o el partido. La Nelly y el Nelson tienen compadres que suelen visitar. Y como piensan distinto aún, van discutiendo. Siguen cantando sin viento y sin voz, cuidando de los mellizos. Se sabe que ella es Aries y él Virgo, pero también de otro signo, la Nelly y el Nelson. Aunque no se aman de una forma total, son de los pocos que juntos aún siguen riendo.
A mediados de los años 60, el Payo Grondona se convirtió en una figura habitual de las peñas folclóricas chilenas, esos espacios de encuentro cultural donde la música, la política y la amistad se mezclaban en torno a una mesa y a un vino tinto. Tocó en la Peña de los Parra, en Santiago, el epicentro del movimiento que se conocería como la Nueva Canción Chilena. También fue uno de los fundadores de la Peña de Valparaíso, donde compartió escenario con artistas como Osvaldo Gitano Rodríguez, el grupo Tiempo Nuevo y muchos otros que estaban construyendo ese cancionero que definiría a una generación. El ambiente era electrizante, los artistas debatían ideas, intercambiaban influencias, se desafiaban mutuamente a ir más lejos. Fue en ese periodo cuando un amigo estadounidense, integrante del Cuerpo de Paz norteamericano, le presentó un instrumento que cambiaría su sonido para siempre, el banjo. Ese instrumento de cuerdas típico del folclore norteamericano era prácticamente desconocido en la tradición musical chilena. El Payo lo tomó entre sus manos y lo hizo completamente suyo, incorporándolo a su música como una voz más característica e inconfundible. En 1970 llegó su debut discográfico con el álbum simplemente titulado El Payo. En la portada, ese banjo que lo había distinguido. Las canciones del disco recorrían un espectro amplio. Había canción de denuncia, había crónica urbana, había humor y había también pura humanidad cotidiana. La más famosa sería Il Bosco, el gracioso y picante relato de una pareja en busca de un motel que se alejaba radicalmente del tono militante dominante en la música de la época. El propio Payo explicó más de una vez esa decisión. Mientras todos planeaban la revolución y la protesta, él elegía también hablar de la vida que se vivía en paralelo, de los amores torpes, de los domingos en familia, de las pequeñas aventuras urbanas. Ese enfoque lo convirtió en un miembro atípico de la Nueva Canción, pero también en uno de sus representantes más genuinos y duraderos. Seguimos escuchando al Payo Grondona a esta hora de la madrugada con Circunvalación, Américo Vespucio.
La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación es democratizante. Al norte los pirulos, al poniente lo picante. La circunvalación, obra de ingeniería. Al oriente negociados, al poniente cesantía. La circunvalación es muy deportista. Al poniente los moteles, al oriente futbolistas. La circunvalación es tan educativa. De la escuela militar al pupitre de dormida. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación tiene monumentos al general Schneider y al caballo Guaso muerto. La circunvalación es guía de turismo para el subdesarrollo y también para el consumismo. La circunvalación, muy mal señalizada, se cambia de comuna y nadie supo nada. La circunvalación, qué desprendimiento por una
una parte cuidan por la otra. Allanamiento, la circunvalación. Más médico Vespucio tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación. Más médico Vespucio, la circunvalación. La circunvalación cruza un puro cerro, te deja en un fondo al lado del cementerio. La circunvalación en plena curvatura saluda a los bomberos allá en Quilicura. La circunvalación ha visto muchos muertos desde las rotondas hasta el aeropuerto. La circunvalación es para el transporte. Al sur corre en Suzuki, los BMW al norte. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación en su arquitectura es norte, centro y sur, una mezcla de cultura. La circunvalación tiene dos ollitas, una es común y la otra privadita. La circunvalación, esquina Santa Rosa, de abril de 87 se puso milagrosa. La circunvalación, dicen los vecinos, tiene cualquier onda mientras la camino. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación. La circunvalación, mañana, tarde y noche, está embotellada de micro, auto y boche. La circunvalación, noche, tarde y día, con las contradicciones de esta tierra mía. La circunvalación, Américo Vespucio, tiene barrios limpios, tiene barrios sucios. La circunvalación, Américo Vespucio, la circunvalación.
En 1973, el golpe de Estado del 11 de septiembre y la posterior dictadura militar perseguiría sistemáticamente a la cultura, a los artistas y a todo aquello que oliera a pensamiento crítico o disidente. El Payo Grondona, identificado con la izquierda y con la nueva canción, era exactamente el tipo de artista que el régimen quería silenciar. Su tercer álbum, que iba a llamarse Payo en Serio y sería publicado por el sello La Semilla, no alcanzó a editarse. El golpe llegó antes. Grondona tuvo que partir al exilio, iniciando un periplo de 10 años que lo llevaría a recorrer el mundo sin poder volver a casa. Primero llegó a Argentina, donde en 1974 publicó su cuarto disco, Por Chile, con el que mantuvo encendida la llama de su música desde la distancia. Luego vendría la República Democrática Alemana, el lado oriental del muro, donde otros exiliados chilenos habrían encontrado refugio en el bloque socialista. El Payo vivió allí varios años, en un ambiente profundamente diferente al porteño en el que había crecido. Otro idioma, otro clima, otra forma de entender el tiempo. Pero la creatividad no se apagó. Siguió componiendo, siguió cantando, encontró en el exilio un material humano inagotable. En 1976 publicó desde los Países Bajos el disco Tiempo Nuevo, cuyo nombre era un homenaje al grupo chileno Tiempo Nuevo, con quienes los unía una amistad profunda. Ese disco, como todos los de su periodo de exilio, circuló por los circuitos de solidaridad con Chile que existían en Europa, llegando a compatriotas dispersos por todo el continente que en esas canciones encontraban un pedazo de su tierra perdida. El exilio también le permitió cursar estudios de posgrado en Italia, donde vivió los últimos años de su vida fuera de Chile. Allí profundizó en su formación intelectual y mantuvo una actividad artística intensa, colaborando con grupos y artistas de distintas tradiciones. Era un músico que absorbía todo lo que encontraba a su paso y lo transformaba en algo propio. El destierro no lo había doblegado, lo había hecho más sabio. Y seguimos escuchando a Payo Grondona con esto que se titula Il Bosco.
12 de la noche, Iglesia de San Francisco, calle, París o Londres, una luz roja en un portal. Nos vamos al bosco, tomamos un café, tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. Dos de la mañana, vamos a un hotel, no hay pieza desocupada, mejor que vengan a las tres. Volvemos al bosco, terminamos el café. ¿Cuál es tu oficio? Yo le pregunté. Yo era un vago cantor y ella es un cien pies. Tres de la mañana, vuelta a otro hotel, no hay pieza desocupada, mejor que vengan a las seis. Es tan triste pensar, quererse y no poder expresarse frente a frente de la gente que nos ve. De nuevo en el bosco, otro solo café.
Yo tenía una muñeca, me la comió un tragamonedas.
Y yo un osito con tres patas, empachado en Coca-Cola. Seis de la mañana, parque forestal. Entre gatos mapochinos tuve que pensar, no hay ni un metro cuadrado donde se pueda amar.
La música del Payo Grondona está ahora en el trasnoche de la radio. Estamos junto a Meli Paz. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Meli Paz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Meli Paz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía, hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Despacho a todo Chile. En 1983, después de una década fuera de Chile, Gonzalo Payo Grondona regresó a su país. La dictadura seguía en pie, pero el movimiento cultural de oposición había encontrado sus propios espacios de resistencia. El sello Alerce, creado precisamente para dar cabida a esa música que el régimen quería callar, se convirtió en el nuevo hogar discográfico del Payo. Fue el primero de los músicos exiliados en regresar a Chile, un gesto que tuvo una enorme carga simbólica. Su vuelta era también la vuelta de una forma de decir, de una manera de contar el país que el régimen había intentado borrar. Y el Payo volvió con baño, con bigotes y con las mismas ganas de cantar que se había llevado consigo 10 años antes. En 1984 publicó el cassette Canto de Nuevo, que combinaba nuevas versiones de sus canciones más conocidas con temas inéditos y cuatro piezas para la banda sonora de la película Nemesio, del director Cristian Lorca. El título era un doble juego de palabras: canto de nuevo, canto otra vez, pero también canto lo nuevo, canto lo que viene. En 1987 llegó Cultura de Vida, un disco que marcó el retorno pleno a la creación original. De ese álbum son canciones como Cuando era Guailón, una mirada nostálgica a la infancia porteña, La circunvalación Américo Vespucio, que la habíamos escuchado hace poco, un poema urbano sobre Santiago, y Llévate la llave, otra de sus letras cargadas de humor y ternura. También inaugura aquí los cancionemas, que eran musicalizaciones, quiero decir, de poemas de autores contemporáneos como Mauricio Redolés, Teresa Calderón y Eric Polhammer. El Payo siguió activo durante toda la década del 90 y los primeros años del 2000, aunque la industria musical chilena había cambiado radicalmente y el espacio para la trova y la canción de contenido se había reducido. El año 2007 publicó su Cancionero Político, una recopilación de 20 composiciones que trazaba un arco completo de su trayectoria. Era un hombre que había vivido mucho y que tenía mucho todavía que decir. Hubo un momento en que la voz canta el Payo Grondona.
Momento en que la voz tembló, como en los 15 años. Hubo un momento en que el amor se me escapó del calendario. Y como ciertos días te sentí, mas no me engaño, el tiempo borra huellas, solo uno sufre el daño. Hubo un momento en que tu voz serena, reconocible siempre, repitió aquellas frases de aliento y de conciencia. Y esperé que tú dijeras, porque a mí tanta ternura acumulada me ha templado las acciones, la cordura. Y no sabría conducirme si te encuentro cara a cara. Pienso que ya no es posible por tu lado que mañana cumplamos lo que se dijo con pasión y con desvelo. No te quiero de pañuelo como tú tampoco creo. Hasta la vista espero aquí, enredado en soledad y en tu mirada de sosiego. Tanta paciencia y tanto amor me dicen otra relación en que seamos más sinceros. Aún creo que hubo fuego y el viento del reencuentro puede levantar sonrisas o dispersar las cenizas. Momento en que la voz tembló, como en los 15 años. Hubo un momento en que el amor se me escapó del calendario.
El reconocimiento oficial llegó tardíamente, como suele ocurrir con los artistas que no encajan del todo en ninguna etiqueta. En 2011, la Municipalidad de Valparaíso lo nombró Hijo Ilustre de la Ciudad, un honor que el Payo recibió con la ironía afectuosa que lo caracterizaba. Playa Ancha lo había visto nacer, los cerros porteños lo habían formado. Era justo que la ciudad pusiera por escrito lo que todos sabían de siempre. En agosto de 2012 sufrió un accidente vascular encefálico que lo dejó muy disminuido. Los meses siguientes fueron difíciles. Hospitalizaciones, complicaciones, una salud que se iba deteriorando sin que nada pudiera detener el proceso. Sus amigos músicos lo visitaban, le cantaban, trataban de mantener encendida esa chispa que siempre había sido lo más vivo en él. El 8 de enero de 2014, Gonzalo Payo Grondona falleció en una casa de reposo del Cerro Recreo en Viña del Mar, a pocos kilómetros de su natal Playa Ancha. Tenía 68 años. El velatorio se realizó en el Teatro Municipal de Valparaíso, porque como dijo su amigo Jorge Culón de Inti Illimani, él es el gran cantor de Valparaíso y de lo urbano. La municipalidad decretó duelo por 2 días. Su legado es tan específico como universal. El Payo Grondona le enseñó a la música chilena que había otras formas de hablar del mundo más allá de la denuncia solemne o el folclore pintoresco. Le enseñó que la vida cotidiana, el amor torpe, la amistad de barrio, el humor inteligente y la ironía fina también son materiales dignos de una canción. Sus letras son crónicas de la vida real, escritas con la precisión de un periodista y la sensibilidad de un poeta. Canciones como La Nelly y el Nelson, El Bosco, La Conversada y Doña Lucha por la Vida sobreviven porque hablan de algo que no cambia: la manera en que la gente común vive, ama, ríe y sufre en las ciudades. El Payo fue en definitiva un cronista del alma chilena. Y su banjo, ese instrumento que nadie más usaba, siguió sonando largo tiempo después de que él se fuera, porque hay canciones que son más grandes que quienes las inventan. Y cerramos este especial con Me diste mal la dirección, nuestro homenaje al Payo Grondona en el Trasnoche de la Radio.
Me diste mal la dirección y anduve 5 horas en micro. Me perdí entre las calles y no te pude hallarte. ¡Qué infamia, qué castigo! Fue el ilusionarme que podría encontrarte y no te pude hallarte. Recorrí toda Lava, los leones, las rejas, pasando Ahumada y la costanera, y al fin tú vivías más cerca de Renca. Fue muy fea la broma de darme mal la dirección. Me diste mal la dirección, de adrede por odiarme. Santiago es para perderse y no te pude hallarte. Y escucha atentamente, no te digo con nadie, por darme mal la dirección no sabes lo que vas a perderte. Y no me repitas que yo apunté mal, soy tonto, mas no sordo y tengo buena redacción. Me diste mal la dirección y no te pude hallarte. Me diste mal la dirección y parece como que me perdí.
A esta hora, especiales en el Trasnoche de la Radio. Nicolai Zañaro, en el Trasnoche de la Radio.
Sintonízanos en todas nuestras plataformas junto a la programación informativa más completa del país.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En Solución Integral, modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita c-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Whisper that soon, if we all call the tune. door for those who stand long, and the forest will echo with laughter.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Seguimos juntos repasando las mejores conversaciones que se han escuchado en la radio durante esta semana. Recuerden que estas y otras conversaciones las pueden visitar, o las pueden revisar, volver a revivir a través de nuestro canal de YouTube de Bio Bio. Y presten mucha atención a la siguiente historia, porque la verdad es que es una situación que, como decía, un programa antiguo, o sea, no tan antiguo, pero sí un programa que se emitió en la televisión de investigación, esto no tiene nombre. Hay una familia de Antofagasta que vivió una desesperante y trágica situación luego de la muerte de su hijo en Santiago, denunciando negligencias nada menos que en el servicio médico legal. Luego de esperar días en las afueras del recinto, finalmente entregaron el cuerpo con presuntos problemas de conservación. Bueno, en esta conversación, en el Expreso Bio Bio, vamos a escuchar a un auditor que justamente vivió este problema, donde colocó al desnudo un sistema colapsado y una larga espera para poder realizar la autopsia, los trámites, la demora y todo lo que significa que esas familias no puedan entregar o no puedan ser devueltos a sus seres queridos y puedan descansar en paz y que tengan un digno descanso, es lo que ocurre en el servicio médico legal. Hay una acusa negligencia justamente del recinto en la entrega del cuerpo, donde el doctor dice, tuvieron que rogar para que les entregaran el cuerpo de su malogrado ser querido. Escuchemos esta conversación para entrar naturalmente a la reflexión respecto a este tema.
A través justamente de esa vía nos escribió un auditor que como familia están pasando por una situación tremenda, tremendamente dolorosa, es la pérdida de un hijo, pero además se suma complicaciones o molestias y bueno, burocracia que uno no entiende, sobre todo en situaciones no tan, tan dolorosas como es un duelo familiar.
Sí, le queremos agradecer primero la confianza y ayudándolo a sentir en el dolor a Eduardo Castillo, que nos comentó esta situación. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días. Mucho gusto a todos.
Sí. Bueno, gracias por su tiempo también y nos sumamos a Pablo, a todos ahí a mandarle un abrazo como familia también. Entendemos que están pasando por un momento muy complicado el fallecimiento de un hijo.
Gracias por sus palabras.
No,
gracias,
que, por favor, que además de la situación terrible, a ver si nos puede comentar por lo que han tenido que atravesar durante los últimos
años. Yo no creo
días.
Que... No, mira, no creo que sea burocracia, yo creo que hay una negligencia enorme y a la vez un sistema que está colapsado totalmente y que las autoridades que controlan estas instituciones no redoblan los esfuerzos para hacer una mejora o una acción correctiva o preventiva. Mira, mi hijo murió entre la madrugada del jueves y viernes, murió de un edema pulmonar, infarto. Y el cuerpo estuvo desde el viernes en la mañana hasta las 20:30 en Peñalolén, para que el servicio médico legal de independencia lo fuera a retirar. Eso fue el primer en la casa, esperando que fuera retirado. Investigación hizo todas las cosas que tiene que hacer.
Sí.
Comprobó que no había daño, no había nada extraño, pero fue ese el primer golpe que tuvimos que tanto tiempo para poder. Nosotros, mi hijo se trasladó a Antofagasta, a Santiago hace un mes a terminar su estudio de ingeniería allá en Santiago. Y llevaba un mes y es de Antofagasta, Y bueno, pasó todo esto. Después
Eduardo.
Y empezó el segundo golpe.
Sí, es que tenemos algún problema con la señal para...
¿Escucha?
Ahí sí.
Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Eduardo está en Antofagasta, como nos decía el viernes, bueno, de madrugada de jueves a viernes falleció su hijo. Son de Antofagasta originalmente y él vino a terminar los estudios acá a Santiago. Llevaba un mes y lamentablemente falleció la semana pasada, pero claro, ese viernes estuvieron desde la mañana hasta las 20:30 horas en Peñalolén esperando que fueran a retirar el cuerpo, lo que ya obviamente... Ahí se la escuchamos, Eduardo. Si resumíamos entonces, a las 20:30 horas más o menos del viernes fueron a retirar el cuerpo. ¿Luego qué pasó?
Después de retirar el cuerpo estuvimos desde el sábado hasta el martes esperando que realizaran la autopsia para que pudieran entregar el cuerpo y nosotros trasladar el cuerpo de Santiago aérea hacia Antofagasta.
¿Ya?
Pero el servicio médico de edad está totalmente colapsado. Era una
sí,
iba a ser cinco autopsias en el día. 5 toques de día. Estábamos desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde, esperando si confirmaban que se iba a realizar las toques. Y nada, 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 nada. Los íbamos, estábamos hasta las 4 de la tarde, de todo. Nada, tuvimos que prácticamente rogar y revisar la autopsia. El cuerpo fue entregado ayer como a las 15 horas y con un problema de conservación que parece que el niño, no quiero confirmar eso, no sé, no tengo muy clara la confirmación, que el niño incluso a lo mejor no estuvo en una atmósfera de conservación fría para poder llevar estos 4 días, que tuvimos que hacer todo un proceso de conservación del cuerpo y perdimos vuelos aéreos todo, y tuvimos que traer nuestro hijo de Santiago vía terrestre en una carroza hacia Antofagasta. Y una burocracia pero enorme. Después el servicio de salud tenía que autorizar para poder trasladar el niño vía aéreo, no llegó tarde, perdimos el avión y tuvimos que trasladarnos vía terrestre.
Sí, Eduardo,
mi molestia, y yo doy este mensaje que no puede ver un servicio médico legal, no sé, que esté independiente y tenga que cubrir todas las comunas que imagínense, estaba en Peñalolén, no sé cuánta gente será, todo esto, y que totalmente colapsado, y sean 5 autopsias que se hacen en el día, 5 autopsias, y afuera a como 40, 50 personas esperando prácticamente como una tómbola de la suerte para ver si el hijo o de los otros deudos le toque ese premio.
Sí, Eduardo, empatizando en su momento de dolor, el de su familia, entendiendo todo lo que significa el perder un hijo, pero también, ¿hubo alguna explicación? ¿Le dieron alguna explicación por qué la tardanza, por qué toda la demora?
La única explicación que lo dieron es que había personas fallecidas.
Perfecto.
Muchas personas fallecidas y que el sistema era ser nuevo. Si no te dan mayores explicaciones, te dicen, nosotros hacemos 5 actos en el día y eso es lo que hacemos. Y por lo tanto, usted vaya a la casa y nosotros la vamos a llamar si le tocó o no le tocó.
No.
Así tal cual como te lo estoy diciendo, así me lo transmiten, lo transmitieron a nosotros.
No, claro, lo que le comentábamos.
Eso no puede ser. Yo creo que no puede ser que un servicio médico más encima que nosotros venimos de Antofagasta.
Sí.
Hasta Antofagasta, todos los gastos, nosotros no somos familia de mucho dinero, todo, pero todos los costos, todos perdimos avión, perdimos todo, y después trasladan nuestro hijo vía terrestre, y usted, eso es lo que hacen, es traer vía terrestre desde Santiago, Antofagasta, los cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Yo doy gracias a todos los amigos, porque mi hijo era hincha de la U, en cada ciudad que pasó mi hijo, estaban los niños esperando a mi hijo. Pero no puede ser, yo este mensaje lo doy porque no puede ser que nosotros como padres, por último nosotros como chilenos, que pagamos los impuestos, que nos cobran todo, tengamos que pasar esta situación que lo considero yo una negligencia total y una indolencia total hacia las personas que perdemos un ser querido. No puede ser, y más encima ninguna explicación, si era como una tómbola, ese era yo, ojalá que un día me toque, ojalá mi hijo caiga en ese número. No puede ser, claro, no puede ser.
Uno espera que o sea, el desde sea empatía, sea contención y sea que ayuden también, ¿no? Y que brinden apoyo a quienes están pasando por algo tan terrible y no lo que recibieron ustedes como familia, ¿no? Las complicaciones, la distancia, la tristeza tan profunda. Su hijo ya está con ustedes allá en Antofagasta, ¿no?
Sí, quiero aprovechar y darle la... Mi hijo está en este momento, está siendo velado en la parroquia de los 12 apóstoles en el sector Trocadero, en Antofagasta. Y su funeral va a ser mañana, a primera hora, 9 de la mañana. Imagínate, tuvimos que apurar todo por un tema de conservación.
Sí.
Y por el tema del servicio médico legal. Así que doy gracias, vuelvo a repetir, a todos esos niños, esos jóvenes, padres, todos, que en cada ciudad que pasó mi hijo, lo estuvieron esperando en la madrugada con bandera y todo. Pero esto no puede pasar, no puede pasarle a una familia, no le puede pasar a un padre, no puede pasarle a una madre, no le puede pasar a un hermano, que estén afuera, arrimados, y uno en el banco, ahí no hay nada, esperando que te digan, le tocó, tuvo suerte. Así lo miré yo, así lo sentí yo. Eso no puede ser. Las autoridades deben